Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Son las 11:30, las 10:30 en Canarias. Bienvenidos a este último tramo de Tiempo de Juego en su emisora de la cadena COPE y, claro, a través de cope.es, emitiendo para todo el mundo. El primer tramo de Tiempo de Juego, bueno, nos ha llevado a una tarde sensacional de radio y deporte. Más de 5 horas donde, bueno, hemos tenido absolutamente de todo, pero también hemos visto y hemos vivido la cara más cruel del deporte. No hemos podido llevarnos el europeo sub-21, pero somos, y orgullosos, subcampeones de Europa, que es un triunfo importantísimo. No hemos podido con Inglaterra, derrota por la mínima, el gol de los ingleses en el añadido de la primera parte, de un rebote en la barrera tras el lanzamiento de una falta gol, con muchísima polémica por la situación de los jugadores de Inglaterra. Es cierto que Arnaud Tenas, nuestro portero, ha salvado muchas. Pero también es cierto que nos han anulado un gol por fuera de juego y hemos tenido un penalti a favor en el minuto 96 que ha fallado Abel Ruiz. En realidad han sido hasta 3 oportunidades tras el rechace del portero inglés. Vaya, una lástima, pero esta generación, la generación del 2000, había ganado ya el europeo sub-17, también el campeonato de Europa sub-19 y se queda a tan solo un paso de conquistar el europeo Sub-21. Así está la selección ahora mismo. Sergio Gómez, jugador de la Sub-21 de España.
Bueno, jodidos, porque bueno, lo hemos tenido en el último minuto para marcar el penalti y empatar el partido, pero no se ha podido y bueno, orgulloso del trabajo que ha hecho el equipo, porque este grupo es increíble, es impresionante y bueno, la hemos tenido ahí, pero bueno, felicitar a Inglaterra, que también ha hecho un gran torneo y nada, darle la enhorabuena y nada, orgulloso del equipo. Bueno, la hemos tenido ahí al final, lo hemos intentado hasta el último minuto. Hemos trabajado juntos como siempre hemos hecho. Ellos han tenido la suerte del gol en la falta, pero lo hemos intentado por fuera, por dentro, de todas las maneras. Y bueno, una pena que el penalti no haya podido entrar.
Pues sí, una lástima. La emoción de Sergio Gómez, las lágrimas de Sergio Gómez, que son las lágrimas de la selección sub-21. Ha estado explicando el partido en el Tiempo de Juego aquí en la COPE, Carlos Ganga. Hola, Ganga, ¿qué tal? Buenas noches. No escucho.
Hola, Carlos, hola, Albert.
Ganga. Buenas. Hola, Ganga.
Sí, ahora sí, ahora sí.
Ah, perfecto. 11:32. Bueno, una lástima, ¿no, Ganga? Lo comentábamos. Lo ha intentado la Rojita de todas las maneras, pero se le ha negado el gol y al final lo que marca diferencias en esto del fútbol es el gol, ¿no?
Sí, ha sido una pena. Yo creo que ha salido mejor Inglaterra al partido. Ha tenido 2 ocasiones clarísimas al principio que por suerte para nosotros no han entrado. Luego España ha equilibrado el partido, incluso ha sido mejor hasta el descanso, aunque sin llegadas claras a la portería contraria. Y luego en el segundo tiempo yo creo que los ingleses han competido mucho mejor. No sé si son mejores que nosotros, yo creo que los nuestros tienen más calidad, pero han sabido manejar mejor los tiempos del partido, saber lo que había que hacer en cada acción, en cada duelo. Bueno, al final les ha llegado el gol con algo de fortuna. España a partir de ahí sí que ha tenido ocasiones. Decías el gol anulado a Abel Ruiz y otra vez, recuerdo un cabezazo de Abel Ruiz, alguna más. No hemos tenido el día, eso es cierto, en el último cuarto de campo, pero lo hemos intentado hasta el final, hasta ese minuto 96 prácticamente. Era la última jugada del partido cuando nos pitaban el penalti a favor, lo cogía el capitán Abel Ruiz y lo ha fallado. Evidentemente se iba muy triste el 9, que ha hecho 3 goles en este torneo, pero como se suele decir en estas ocasiones, pues el que lo tira lo falla. Y mira, escucha a Santi Denia, porque había que ser fiel al estilo, se ha sido y hoy no hemos tenido suerte.
El equipo ha seguido creyendo, hemos seguido creando ocasiones, lo hemos intentado hasta, habéis visto que hasta el último minuto. A partir de ahí nosotros somos fuertes en eso, vamos a seguir creyendo en esa idea y en ese modelo de juego, y a partir de ahí llegarán los resultados o no, pero con esa idea de juego que en la cual participamos todos los técnicos, desde Luis de la Fuente hasta el de la sub-15, David Gordo.
Santi Denia, el seleccionador español sub-21, insisto, con esta generación, la generación del 2000, ganó el europeo sub-17, el sub-19 y es subcampeón de Europa con la sub-21. Ganga, ¿cómo le explicamos a la gente que ha sido un partido pero lleno de polémica, de muchísima polémica?
Sí, todo ha empezado con el gol de los ingleses. La celebración ha sido polémica porque se han ido a celebrarlo cerca del banquillo español con muchos gestos. Ha habido trifulca, ha saltado evidentemente todo el banquillo español y a partir de ahí ha sido un poco, se ha ensuciado el partido, muchas peleas, mini batallas, en cada falta pérdidas de tiempo, muchos encontronazos, muchas protestas para pedir tarjetas amarillas, sobre todo a Baena, que por cierto ha podido ver la segunda amarilla perfectamente. No ha gustado en la delegación española. De hecho, por ejemplo, el gol inglés es de, bueno, tira la falta Cole Palmer, que es compañero de Sergio Gómez en el Manchester City. Ha dicho Sergio Gómez que no le ha pedido perdón, que no ha hablado con él y que ni siquiera sabe si le dirá algo o no. Santi Denia en la rueda de prensa le han preguntado por eso y ha dicho, mira, a mí cuando entré a la federación me enseñaron unos valores, me enseñaron a respetar el rival y sea cual sea el resultado, eso tiene que ir por delante. Y parece que los ingleses pues no lo han hecho y encima de que hemos perdido, pues además nos hemos llevado esa actitud que no nos ha gustado.
La final se ha jugado en Batumi, en Georgia. La diferencia horaria son 2 horas más. ¿Cuándo regresa la selección? ¿Está volando ya hacia España?
Sí, ya mismo. Volvían después del partido, así que estarán en ello. Esta generación que, como tú decías, ganó el sub-17, ganó el sub-19, sí. Perdió el Mundial sub-17 unos meses después de ganar el europeo y lo perdió precisamente contra Inglaterra. Solo quedaban un par de jugadores en esta Inglaterra de aquella plantilla, pero bueno, es una generación que ha tenido como máximo rival a Inglaterra, que nos ha clasificado para los Juegos Olímpicos de París, que es la mayor noticia incluso por delante de ganar el europeo, que hubiera sido el sexto en la historia de España. Estamos empatados a 5 con Italia, como las dos selecciones más laureadas. Es una pena, pero bueno, hay que celebrar al menos, oye, una medalla de plata, que está muy bien, y que vamos a estar en París y seremos candidatos al oro, por supuesto.
Lo ha resumido perfectamente, con 4 de los nuestros, 4 jugadores en el 11 ideal del torneo. Abel Ruiz, el capitán, Sancet, Miranda y también Antonio Blanco. Ganga, ¿algo más?
Nada, que lo hemos pasado muy bien en tiempo de juego con esta sub-21, que tenemos mucho talento, que nuestro fútbol sigue cosechando muy buenos resultados. Yo creo que somos la envidia de Europa, somos la selección que mejores resultados consigue en categorías inferiores y hay que seguir trabajando que dé sus frutos para la absoluta.
Muy bien. Gracias, Carlos.
Un abrazo, Albert. Adiós.
Bueno, más destacados, los otros destacados de la jornada. Lo esperan, ¿verdad? Del serial Mbappé, la gran novedad es que ha hablado el jugador. Mbappé está de vacaciones en Camerún, su padre es camerunés, y en una entrevista que publica France Football deja unos cuantos dardos con destino a su actual club, el PSG. Frases de Mbappé que después ampliamos. Abro comillas. Pienso que jugar en el Paris Saint-Germain no ayuda mucho. Es un equipo que divide. Es un club que divide. Soy un competidor y cuando juego es para ganar. Me voy a ir de vacaciones, hacer un reset, recuperar energía y volveré con el hambre que todo el mundo conoce. Cierro comillas. Bueno, son palabras de Kylian Mbappé. Claro, escuchando esto, está claro que la pelota está en el tejado del PSG, pero como forma parte del universo Mbappé, pues vete tú a saber si mañana Mbappé o su entorno opinan otra cosa. En el Barcelona, me cuenta Víctor Navarro que el Barça y el Girona están acercando posturas por Oriol Romeu y que Vitor Roque, delantero brasileño del Paranaense, va a firmar ya, si es que no lo ha hecho, por el conjunto azulgrana. Es más, desde Brasil dicen que la operación, después Víctor nos va a dar más detalles, se ha cerrado en 74 millones de euros. Y eso que están de rebajas en el Barcelona. Del mercado de fichajes, del resto, el gran nombre del día es el de David De Gea, que deja de ser jugador del Manchester United tras 12 años. Una barbaridad y una leyenda, como así despide el United a David De Gea, que recuerdo acabó contrato el 30 de junio con el conjunto inglés. Oficial el traspaso de Pepelu del Levante al Valencia, 5 millones de euros de traspaso, contrato por 5 temporadas y cláusula de salida de 100 millones de euros. Y una operación que se iba a hacer, pero se ha confirmado hace un ratito, Kang In-Lee deja el Mallorca, ficha por el Paris Saint-Germain, según L'Equipe, 22 millones de euros más bonus y firma hasta el 2028. De la pretemporada de los equipos de primera, hoy ha arrancado el Sevilla, después estamos en Sevilla con las revisiones médicas y el Getafe y el Cádiz ya se han puesto a entrenar. Más cosas. En Wimbledon tenemos ya a Carlitos Alcaraz en octavos de final, que es su techo en el Gran Slam británico. El año pasado alcanzó estos octavos de final. Ha superado, bueno, en un partido que ha sido más que un partido, ha sido una gran batalla deportiva al chileno Nicolás Jarry en 5 sets y salvando 5 bolas de break. La voz del tenis en la copia. Angelito García, ¿cómo estás, Ángel?
¿Qué tal, Albert? Muy buenas, ¿cómo estás?
Bien, hombre, oye, lo que ha costado, ¿eh? Y además venía Carlitos Alcaraz de jugar 2 partidos seguidos, el viernes también, ¿eh?
Sí, casi 4 horas. No lo esperábamos tan duro, pero es que Jarry tiene varias claves y varias armas que son decisivas en la hierba. Tiene un gran saque, es muy alto, está jugando el mejor tenis de su vida con 27 años, viene a ganar un par de títulos, entonces bueno, era un rival bastante complicado y Carlitos tampoco está élite. Yo le vi mejor en Queens de lo que le estoy viendo en Wimbledon. De hecho, ha llegado a estar 0-3 abajo en el cuarto set, con opciones de irse al quinto, y ahí ha empezado a rugir, ha empezado a volver a ser el mismo, y la verdad que ha sacado un partido bastante, bastante complicado. Va a jugar el lunes los octavos de final ante Berrettini, el italiano, otro renacido, que venía sin saber siquiera si iba a poder jugar porque lleva lesionado muchísimo tiempo, pero claro, es un tenista que se adapta a las mil maravillas a la hierba, que ya fue finalista aquí y que va a ser un hueso muy duro de roer si al italiano le aguanta el físico. Le han preguntado a Carlitos, quiero que escuche esta reflexión, Albert. Claro, porque él ni había nacido cuando alguien distinto al Big Four ganó por última vez Wimbledon. Ni siquiera había nacido, insisto, cuando alguien distinto a Federer, Nadal, Djokovic y Murray ganó Wimbledon. Escucha su reflexión porque, por supuesto, loa a esos cuatro, pero mira la frase final que deja diciendo, igual este año se acaba.
Lo bueno que son el Big Four, ¿no? Al final ellos son leyendas, lo más grande que hemos tenido en el tenis, de los más grandes, y al final ese dato me dice la capacidad que tienen esos cuatro jugadores de estar en lo más alto durante tanto tiempo. Que eso es una barbaridad. Y espero que este año cambie eso.
Bueno, las ganas que tiene de comerse el mundo Carlitos Alcaraz. Me preocupa cuando te escucho que le ves con malas sensaciones a Carlitos Alcaraz. Te he escuchado ahí en el tercer juego del segundo set.
No,
y eso me preocupa, García.
Como que no es el Alcaraz al que estamos acostumbrados, que se divierte, que vibra. Es verdad que ha gritado muchos puntos, ha sacado muchos puños, ha mirado muchas veces a su banquillo. Pero yo tengo la sensación de eso, de que no sé si va con el freno mano echado, cosa que podría ser hasta inteligente viniendo de donde viene, de todas las lesiones que ha tenido y de que todo el mundo estamos un poco de acuerdo, incluido su equipo, en que no puede correr todas las bolas, en que no puede jugar cada partido al 100%, porque todos los grandes tenistas de la historia se guardan algo en las primeras rondas para sacarlo en las últimas. Pero no sé cuánto es de eso y cuánto es de esos problemas físicos que tuvo antes del torneo, cuánto es de que no se está sintiendo del todo cómodo, no sé. Yo veo una mezcla de todo y también te digo una cosa, estoy convencido de que según crezca la exigencia también va a crecer el tenis de Carlitos, con lo cual tiene una gran oportunidad de mostrarlo el lunes contra Berrettini, que ya te digo que si está bien el italiano de físico va a ser un partido durísimo, durísimo, más todavía que el de hoy.
Adelante Carlitos Alcaraz, ha caído Davidovich, Alejandro vale. Davidovich.
Madre mía, esto sí que ha sido para verlo, ¿eh? Estaba haciendo un partidazo, eso es lo primero que hay que dejar bien claro. Había llevado al quinto set a Rune, al danés, que es el sexto favorito, y bueno, al que ya ganó en Madrid, además también con Lío y demás. Hay que recordar que Davidovich ganó aquí el torneo junior en 2017, con lo cual le gusta la hierba, funciona bien, aunque no ha jugado unos torneos previos muy buenos este año. Y ha tenido, primero, 2 bolas de partido, y las ha levantado Rune. Y luego en el super tiebreak, que sabes que ahora cuando se llega al quinto set se decide todo en un super tiebreak a 10 puntos, iba ganando 8-5, ¿vale? Le ha empatado a 8 Rune. Y en ese momento, Alejandro Davidovich solo se le ha ocurrido hacer un saque por abajo, que no lo había hecho en ningún momento del partido. ¿Sabes ese saque? Que en vez de tirar la bola al aire y pegarla con todo, intenta sorprender al rival haciendo una especie de dejadita por abajo, que bueno, que es que se suele hacer en algunos partidos, los tenistas más atrevidos, los Kyrgios, los Bublik, los Davidovich, pero claro, en un momento menos trascendental que con un 8-8 super tiebreak del quinto set en Wimbledon. Por cierto, el año pasado, ya en una situación exactamente igual, le metieron un point penalty, es decir, le quitaron un punto y eso acabó costándole la derrota cuando tiró un pelotazo al aire y mandó la bola fuera de la pista, ¿vale? Bueno, pues con ese 8-8 ha hecho ese saque por abajo, le ha ganado el punto Rune, le ha ganado el partido Rune. Hay frases demoledoras en Twitter, que me parece un poco fuerte leerlas incluso a esta hora de la noche, de varios corresponsales del tenis, el que era el del New York Times, el que es The Guardian, diciendo, bueno, vienen a decir que se le ha ido la cabeza, con otras palabras, Y efectivamente, cuando le han preguntado a Alejandro Davidovich por qué ha hecho lo que ha hecho, creo que le vamos a entender todos la explicación.
No había hecho ningún saque por abajo en todo el partido y a lo mejor creía que le sorprendía y no ha sido así. Y también porque me estaba un poco, lo voy a decir en término andaluz, cagao, ¿sabes? O sea, no quería jugar, estaba temblando y bueno, al final no quería jugar el punto y es una experiencia más que me llevo de decir, mira, no sabría qué hubiese pasado si hubiese jugado Valiente, entonces la próxima vez será.
Bueno, en español, en andaluz y en español,
en andaluz y
en
español.
No pasa nada.
A ver, tiene tanto tenis y tanta calidad, él dice siempre que tiene demonios dentro y eso le hace sacar un tenis muy muy diferente, hace dejadas muy chulas, juega muy bien al tenis. Pero es verdad que ya ha tenido dos momentos absolutamente trascendentales en Wimbledon, nada menos, en la Catedral del Tenis, super tiebreak del quinto set, y en los dos ha hecho una auténtica locura. Pero una auténtica locura, no es que haya perdido el punto porque no le haya salido las cosas o tal, ha hecho dos auténticos, o sea, se le ha ido la cabeza dos veces seguidas, entonces a ver si para la tercera de verdad, como él dice, aprende y consigue serenarse, porque tenis tiene para hacer lo que quiera.
Bueno, próxima cita, Alcaraz Berrettini el lunes, mañana te pregunto. Eso por es. Ese partido, Angelito, descansa lo que puedas.
Va a ser duro, ¿eh? Va a ser sí, duro. Sí, me voy, nada, mira, a las 6 de la mañana creo que viene el taxi y a las 8 me estoy yendo para Wimbledon, o sea, venga. Que todo en orden.
Mañana te escucho. Adiós, Ángel.
Abrazo fuerte.
Que
chao.
Vaya bien. ¿Alguna cosa más que ustedes deben saber hasta ahora? Son las 12 menos cuarto, 11 menos cuarto en Canarias. En Gran Bretaña, también en Gran Bretaña, pero en el Gran Premio de Fórmula 1, la décima prueba del Mundial, no nos ha ido nada bien. Fernando Alonso va a salir noveno y Carlos Sainz quinto. Les va a tocar si pueden remontar. Después vamos a preguntar la pole para el líder del Mundial, Max Verstappen, y su Red Bull, séptima pole de la temporada, quinta seguida. Y en el Tour de Francia, bueno, este sábado se presentaba como una etapa de transición antes de abordar el macizo central, pero después de la octava etapa, es cierto que el podio sigue igual, Vingegaard, Pogacar y Hindley, pero el español Carlos Rodríguez sube una posición y ya es cuarto. La etapa se la ha llevado el danés Mats Pedersen. Este es Carlos Rodríguez en el micrófono azul de COPE.
Bueno, nunca a uno le gusta ponerse cuarto por una caída de otro corredor, pero bueno. Lo importante es que no nos ha pasado nada y que hemos salvado el día.
Carlos, hablas de años de aprendizaje, pero supongo que indudablemente miras al podio, miras ese tercer puesto de Jay Hindley, ¿no?
Sí, claro, cuando estás aquí quieres intentar hacerlo lo mejor posible, pero bueno, no es algo que me obsesione, simplemente en hacerlo lo mejor y lo que tenga que ser será.
Bueno, protagonista Carlos Rodríguez, pero también protagonista, porque hemos sufrido el abandono, Mark Cavendish, que no va a poder superar el récord de Eddy Merckx de victorias de etapa en el Tour de Francia. Los dos están con 34. La duda, y también preguntamos de aquí un ratito, es si Cavendish, que tiene 38 años, va a seguir en activo. Bueno, hay más cosas, pero todo esto es lo más destacado. Con lo cual, hasta la una de la madrugada, medianoche en Canarias, es tiempo de juego, un ratito de Radio Deportiva en una noche de verano. De juego, tiempo de opinión ahora, trufado con un montón de cosas. Vaya tridente que tenemos preparado. Tomás Guas, con la gran Guas, buenas noches.
Albertito, querido, un abrazo.
Igualmente, desde la distancia, Roberto Morales. ¿Qué tal, Robert? Muy buenas.
Hola, buenas noches, Albert.
Y Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
¿Qué tal, Albert? ¿Qué
bueno,
tal,
esto, Robert? Bien, ¿qué estamos, tal? Estamos bien. ¿Tú qué tal, Emilio?
Bien, correcto.
Bien. ¿En Palma?
Bueno, en Sorto, sí, bueno, pero bueno. Sí, Mallorca, Mallorca.
Bien, bien, bien. Tiene mucho mérito, ¿eh? Sábado 8 de julio, pleno verano. Gracias, Tomás, gracias, Roberto, gracias, Emilio.
¿Qué cuerpo? Profesionales.
Por favor, es que eso no lo dudábamos nunca.
Y mejores personas.
Vamos a ver.
Pero estás ahí, ¿no?
No os vengáis. Sí, hombre, sí, sí. Gracias. Demasiado masaje, estoy viendo. Hay que pasar a otro terreno ya. ¿Qué cuerpo se os ha quedado con lo de la sub-21, Robert?
Pues malo, la verdad, porque las esperanzas eran altas. Siempre en esos torneos estamos acostumbrados a coronar y ver perder la final como lo hemos perdido, aunque, como bien decía Ganga, la primera parte yo creo que hemos sido inferiores. la segunda hemos sido muy superiores, y perder una final fallando un penalti en el tiempo añadido y con un gol de un churro, por así decirlo, de una falta desviada que se cuela en tu portería, pues duele mucho. Esta generación lo ha ganado todo en categorías menores, era el broche de oro que soñaban y se han quedado con la miel en los labios. Ha sido una pena porque han merecido, yo creo, que un poquito más.
Yo sé que siempre es que pasamos del blanco al negro porque premiamos el triunfo, bueno, pero es que al final también han ganado porque son subcampeones de Europa, Emilio.
Sí, no, a ver, es evidente que no digo que los críticos o los comentaristas o los periodistas o la afición o quien sea es muy injusta, digamos, con los perdedores de las finales, ¿no? Pero estar en una final ya es un premio apoteósico, claro. O sea, debería de serlo, pero no, pero una final es como si yo voy a ganar a Carlitos el domingo que viene, ¿no? El de la semana que viene, ya me dirás tú, ¿no? Cómo se puede hablar de decepción o de fracaso o de desilusión, no puede ser de ninguna manera. Lo único es que yo cuando estaba viendo el partido, no sé, he tenido la sensación, que la misma sensación que me ocurre muchísimas veces durante los últimos años con la selección grande, ¿no? Que es, joder, macho, no tenemos nadie que meta un gol. O sea, ¿cómo puede ser esto? ¿Me entiendes? Después nos quejamos o comentamos que todos los goleadores de los equipos de primera son extranjeros. Bueno, pues yo no sé, pero ha sido, y que, como dice Robert, ¿no? Encima nuestro goleador ha tenido un penalti en el 96. Para, como tampoco piensa Robert, que no digo para ganar el título, pero sí para merecer una prórroga y seguir en el partido, porque yo creo que ese merecimiento España lo había hecho, ¿no? El de tener una prórroga para jugársela, para seguir jugándosela.
También te digo, Guas, que la suerte es un factor que juega, a veces en un tanto por ciento muy elevado, a veces más bajo, pero te anularon un gol por fuera de juego. El gol en el añadido de Inglaterra, que no les han hecho un gol en todo el campeonato. Tienes el penalti en el 96, claro. Yo no entiendo, porque a priori Inglaterra era tan favorita, que no lo ha sido después en el partido, ¿qué más puede hacer España, aparte de afinar la puntería, que no es poco, para encontrar el gol, ¿no?
No, chico, el acierto en los momentos decisivos de un partido. Las finales son como son. ¿Cuánto remató el Liverpool al Madrid en la última final? Bueno, pues había un portero que lo paró y había un equipo que aguantó y después se fue para arriba, le anularon un gol mal anulado, yo creo que aquel gol de Benzema era un gol como una casa, y después hizo el segundo y la copa para casa. Hoy los tíos han sabido que han sido capaces de hacer un gol de churro, pero lo han hecho, y después esto fue un penalti. Entonces dices, bueno, vamos a ver, no era el día. Yo es que he empezado a ponerme muy, muy, me he estado mensajeando ahí con él y con estos, me he estado poniendo, como te digo, negativo y tal, a partir del minuto 20 de la segunda parte, que yo creo que no nos va a dar, porque yo creo que no es el día. Oiga, es injusto que lleguen los ingleses, yo creo que han llegado más, han tenido más ocasiones, más claras, y es un equipo macarrilla, empezando por el niño ese que hace el gol, bueno, pues estupendo, ya le llegará el día que es el cachón de Aranda a él. Y dices, bueno, pues...
Digo, ojalá sea muy pronto.
Sí, probablemente, pues oye, si el partido se repitiera mañana, pues ganaría España o te irías a la prórroga, pero que hoy no tenías, pues, el feeling llamado de la suerte, del acierto y demás, que te iba a llevar a esa conquista, que como tú bien dices, a cerrar una época extraordinaria estos muchachos,
sí,
¿no?
Sí, pero era la triple corona, pero bueno.
Claro, pero que les quiten lo bailado, ¿no? Pues cuando tocó perder, pues bueno, ya se sabe, ¿no?
Robert, yo creo que en el global del campeonato nos ha faltado o esperábamos algo más de fútbol y esperábamos más de algunos jugadores, caso de Riquelme o Gabri Veiga, que esperábamos que diesen ese paso adelante para lo que tienen precisamente por delante en su futuro, ¿no?
Sí, pueden ser los dos casos que nos han dejado con ganas de más, porque sabemos lo que pueden dar, porque lo han dado la élite del fútbol español. Yo creo que Riquelme ha tenido menos protagonismo del que esperábamos, porque para mí es un futbolista diferencial. Creo que está llamado a hacer grandes cosas en el fútbol español y en la selección, en la absoluta. Le veo un potencial tremendo, un delantero especial, un delantero con chispa especial, de los que no aparecen con mucha frecuencia en el fútbol español. Yo he echado de menos que tuviese mayor continuidad, y lo que no estoy de acuerdo que comentábamos antes es que España no tuviese gol. A lo mejor si apuntamos a la zona del 9, podemos llegar a un acuerdo, aunque ha acabado jugando con un doble 9, pero tenía muchos centrocampistas con mucha llegada, y uno de ellos que se ha apagado es Veiga. En el Celta se ha salido, yo no sé si le ha afectado un poco verse en medio de tantas posibles operaciones, que hayan preguntado por él equipos muy grandes. No sé si eso lo ha descentrado, pero el nivel del Veiga del Celta, que ha sido un soplo de aire fresco en el fútbol español, un centrocampista de altísima calidad, con muchísima pegada, por desgracia no lo hemos visto en el europeo. Yo sí me quedo con el nivel de Sancet, por ejemplo. Creo que ha habido jugadores en esa demarcación que han estado a su nivel habitual en la liga, pero en el torneo no han brillado como debían. Estos dos nombres sí teníamos que has puesto sobre la mesa, sí teníamos más esperanza sobre ellos, pero tampoco han tenido la continuidad necesaria, yo creo, para aportar tanto como se esperaba.
Pero bueno, oye, a más, ¿qué dirían? ¿Cuándo empezaron a jugar Veiga? No sé dónde empezó a jugar en agosto, me pillarías. Sancet, Riquelme, el Girona, bla, bla. Llevan 11 meses compitiendo, queridos. Estos muchachos empezaron una temporada, la pretemporada del año pasado, ahora, a mediados de julio. Siguen jugando. Es imposible.
Yo ahora, no lo compro, que... Tomás, por la edad, ¿eh?
Ah,
no lo compro por
la edad. No, bueno, pues nada, pues sí. Si por la edad, pues que sigan jugando. Yo te digo que esto, el calendario es inhumano.
Ahí no estoy de acuerdo contigo.
Pues ahí estamos. Entonces pues dices, oiga, que el Gavi Veiga se ha apagado un poco. Pero sí, el milagro es que esté de pie. Por más joven que sea y por más hombre, indudablemente tendrá más piernas Veiga que Modric, evidentemente. Y
sí,
que
Abel, problema, Tomás.
Abel más que Lewandowski. Pero vamos a ver.
Yo creo que Emilio se va a acordar. Terrible. Cuando hablas de inhumano, Emilio, se le va a venir a la cabeza rápido el caso extremo máximo que hemos vivido un futbolista español, que fue el de Pedri. O sea, sí. Ya viendo lo que hizo Pedri. Sí. Con Eurocopa, Juegos Terrible. Olímpicos, Terrible. Todos no, los partidos del Barça titular, indiscutible. Ya desde Robert, ahí es para abajo. Y a esta edad, yo no acuso Robert tanto de ese desgaste, a esta edad.
Sí, yo creo,
oye, Robert, yo creo, perdóname una cosa que te digo. Al Pedri de antes de aquello, yo no lo he visto.
Sí, pero yo creo que.
Me parece un futbolista magnífico. Pero aquel,
yo creo que la pregunta.
Metido creo, en todas estas guerras, aquella paliza tremebunda, yo creo que todavía la arrastra.
Sí, yo creo de todas formas que a la pregunta de Albert que ha contestado Robert, claro, hay una cosa que sí estaremos todos de acuerdo y que Robert no ha acabado de decir, pero que ha pensado, que es el hecho de que cuando nos estamos refiriendo a futbolistas que probablemente tienen capacidad de decidir un partido, pues a lo mejor ese punto de decir nos ha fallado, no ha estado, lo podía... No, o sea, es decir, cuando el seleccionador mete a Veiga, piensas, joder, este tío va a hacer una fantasía, la va a hacer y tal, y no le ha salido, vale. Pero yo cuando digo que esperabas más, es porque de estos magos tienes la sensación de que en determinados partidos, porque como dice Robert, se lo hemos visto hacer, como se lo hemos visto hacer,
y al otro.
Pues claro, entonces en ese sentido, pues eso sí que a lo mejor te falla, te falta, pero es evidente que estos muchachos son jóvenes, estos muchachos son seres humanos y bueno, y mira, y ninguno de ellos ha tenido ese día estupendo, precisamente además en un partido donde el rival no ha merecido muchísimo más que tú, y por tanto a lo mejor la aportación de un muchacho de estos con una de sus filigranas pues nos hubiera dado el título. Pues,
y luego seguro. hay un tío que es ese portero del Barça.
Arnau Tenas.
Claro, Arnau Tenas.
Que ha sacado, no sé cuántas ha sacado, cuántas manos ha metido.
Claro, yo es lo mismo que si tú me dices que eres el portero suplente de Courtois. Claro, eres el portero suplente de Ter Stegen.
Sí, pero Tomás, en este sentido, Tomás, yo el otro día hablé con un tipo, con uno de los cinco tíos que más saben de porteros, y me dijo... Es que el Barça podría venderse a Ter Stegen y quedarse con los dos porteros que tiene. De 20 años o de 22 años, que tiene porteros para 10 años, los dos.
Ha sido de lo mejor de España en el
torneo. Ese muchacho,
pero ya te cuento, pero lo digo en un momento. A ver, estoy hablando como estamos hablando durante cada noche, especialmente Tomás y yo, estamos hablando de un momento trascendental del Barça, ¿vale? De un caos económico brutal, aumentado además, porque como el año que viene queremos ganar la Champions, pues todavía vamos a liarla más. Entonces necesitas dinero, pues véndete a Ter Stegen y juégatela y quédate con estos dos chavales que todo el mundo dice que son los porteros de la próxima década. Los dos. Y encima, no solo no lo haces, sino que...
al segundo portero, que es tan bueno como el primero, lo dejas libre. Y ahora tienes que empezar a negociar como si lo trajeras del Manchester City.
Esa es otra. Vamos a ver si Arnau Tenas sigue en el Barça a partir del 1 de septiembre.
Bueno, no, es que tal y como está, no entiendo cómo no lo fichan. Pero no, claro,
bueno, que en realidad es el tercero, porque el segundo es Iñaki Peña.
De los cinco primeros de primera división.
Sí, pero claro, yo lo que leí que este chico medio había acabado contrato, que no le renovaban, que luego que sí, que tal.
Exacto.
No, claro, que se despidió por Twitter. Tomás.
Claro, claro, entonces yo lo que no entiendo es, ayer habláis, oiga, ¿cómo está Oblak? Coño, yo sé, era el Leti, ese chico hace 15 años lo fichó.
Ya te digo.
A mí me parece, por la edad, por la manera de claro, cuando los himnos ha pegado un grito, que dices, coño, ese tío es un líder.
Sí, sí.
Y entonces le ves parar y dices, bueno, pues no sé, claro, que ya está Ter Stegen, pues juega Ter Stegen, claro, se ha jodido. Pero es que me parece que son estas cosas de estos chavales nuestros, jóvenes, que en un momento determinado dices, oiga, ¿qué les falta? Bueno, a lo mejor les falta salir del Madrid o del Barça.
Que no se acaba el mundo, ni en el Atlético de Madrid tampoco.
Bueno, no, y lo primero que les falta es que el entrenador del Madrid y del Barça confíe en ellos.
Claro,
no,
bueno, es lo que venimos comentando. Bueno, os voy a cambiar de tercio, es medianoche, 11 en Canarias. Vamos con los mensajes de los oyentes en el tiempo de juego de la cadena COPE. Guillo Díaz, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Albert, muy buenas noches. Ya están llegando mensajes a nuestro Twitter @TJCOPE y a nuestro WhatsApp 637-230010. Nos escriben, obviamente, sobre el caso Mbappé. Siempre están recordando los oyentes del caso Mbappé. Dicen, con los fichajes que está realizando el Paris Saint-Germain, dudo mucho que Mbappé vaya a quedarse en ese equipo. Pero también nos escriben sobre la sub-21. Dice, mira que no me entusiasmaba esta selección de Santidenia, pero me da mucha rabia que perdamos contra Inglaterra. También nos cuentan, la verdad, no esperaba ver una final tan dramática como la de hoy. Un gol en el descuento de la primera parte que no debió valer, un gol anulado y un penalti fallado al último minuto. Una pena haber perdido así. Nos dicen, entiendo la tristeza de Sergio Gómez. España hizo un muy buen europeo sub-21. España ha hecho un torneo magnífico y le ha faltado esa suerte necesaria en todo este tipo de torneos cortos como para salir campeón. Y sobre la derrota de Alejandro Davidovich, nos dicen, Alejandro Davidovich Pokina, me ha defraudado con esa cuchara. Era un partido que tenía ganado y le ha hecho el regalo del año a Rune, número 5 del ranking, que ha ido a remolque en ese partido de tenis. Lamentable, una pena.
Bueno, a veces hay que arriesgar. Sí, de la sub-21, ¿cómo hay que ver el vaso? Pues que tenemos billete directo para los Juegos Olímpicos y que somos, claro, subcampeones de Europa. Hacemos una pausa y ponemos encima de la mesa las declaraciones de Kylian Mbappé.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte.